Hola, acá estamos en el mostrador en una nueva semana política. Hoy día vamos a conversar sobre el estallido social. Llevamos hoy día, si mal no recuerdo, se cumplen 2 meses desde el 18 de octubre, cuando Chile estalló por 4 costados. Por distintos motivos, y es parte de la conversación, tengo 2 muy buenas invitadas y, por supuesto, nuestra editora. Tengo a Lidia Casas, muy bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Muy bienvenida. Y Gloria de la Fuente.
Muchas gracias por la invitación.
Marcela, muy bienvenida. Bueno, pum, ya puse sobre la mesa el tema. 2 meses del estallido social y están pasando cosas. Hoy día en la Cámara de Diputados, el avance del proyecto Nueva Constitución, etcétera, etcétera. Ustedes son las especialistas, así que les entrego la palabra.
Yo creo que al cumplirse 2 meses del estallido, lo importante y la respuesta y la pregunta que no tiene respuesta es qué es lo que se viene. La apuesta de la moneda es claramente al desgaste de las manifestaciones en la calle y creer que esto ya pasó lo peor y que vamos ya en un proceso de salida, pero en muchos otros sectores políticos está la duda si estamos en el ojo del huracán y las señales complejas que da el presidente de la República. La misma intervención del presidente el lunes en la Archi, donde claramente no ha cedido un centímetro el presidente en sus posturas en relación desde el primer minuto del estallido a 2 meses, y con muy poca capacidad autocrítica a lo que han sido los errores en la gestión del gobierno para enfrentar esta situación. Entonces, yo veo que aquí hay más incertidumbres que certezas, y más allá de lo que pase hoy día en el Congreso, en la Cámara de Diputados con el proyecto, que es delicado y que es crucial, obviamente, porque está en juego el plebiscito del 26 de abril, hay todo un carril que corre por separado, que no veo mucha claridad, y eso es lo que quería preguntarles a ustedes.
¿Cuál es? Agenda social incluida.
Agenda social, porque las agendas que ha puesto el presidente sobre la mesa han sido muy criticadas y no han dado respuesta a las demandas que se están planteando, entonces quería saber cómo lo ven ustedes.
Yo creo que estamos todavía, o sea, han pasado 2 meses de una movilización que, primero, hay que circunscribirla, yo creo, bien. Es la movilización más importante que ha tenido este país del retorno a la democracia, el movimiento social más relevante que ha tenido este país, y, por lo tanto, también la demanda probablemente más estructural que hemos visto, que nace desde la calle y no necesariamente desde el mundo político en general. Entonces, creo que hay que ponerlo en esa perspectiva. Diría 2 cosas. Primero, yo creo que estamos, pese a que tenemos hoy en día una agenda más ordenada que lo que fue al principio, cuando esto recién estalla, yo creo que tenemos efectivamente un equilibrio súper precario todavía. En materia de derechos humanos y orden público, nada garantiza aún, pese a los anuncios que ha habido, nada garantiza aún que lo que tengamos es efectivamente la posibilidad de hacer justicia y generar reparación en aquellos casos que han sido violaciones de los derechos humanos que han denunciado además múltiples organismos internacionales. Y que, en consecuencia de eso, se recupere el orden público, porque aquí hay una situación que es relevante en términos del Estado de Derecho, que es un pilar de la democracia. Luego, yo creo que en segundo orden, una agenda social, que si bien ha avanzado en torno a lo que está instalado en la calle, tengo la impresión de que todavía falta una mirada más estructural respecto a cómo hacemos cambios sustantivos en aquellos ámbitos que además ya están identificados por la población, salud, pensiones, educación, etcétera. Pero ¿cómo hacemos además que ese tipo de respuesta en materia de política pública sea sostenible en el tiempo? Es decir, que efectivamente podamos hacer un pacto tributario que permita que no solamente podamos financiar estos 2 años, sino que esto sea un derecho adquirido en el largo plazo. Y lo tercero, creo que más relevante, porque esto tiene que ver con la reconstitución del mundo político, en el fondo la institucionalidad, la confianza en las instituciones en general, que es pilar para la democracia, es el proceso constituyente. Y también creo que por eso son horas relevantes, porque finalmente cada pieza que se mueva en esta discusión, cada actor que haga una mala jugada, esto puede hacer que finalmente esto se quiebre y finalmente terminemos en foja cero o no. Por lo pronto, soy de aquellas personas que cree que hace 2 meses atrás nosotros ni pensábamos siquiera que íbamos a tener un proceso constituyente, que tenemos una posibilidad. Entonces creo que hay que cuidar ese proceso constituyente, hay que garantizar que efectivamente vaya un mundo significativo, una gran cantidad de ciudadanos a votar en abril en el plebiscito de entrada, porque además al parecer va a ser todo con voto voluntario, y luego garantizar que efectivamente lo que haya es la construcción de un nuevo pacto social, donde uno de los pilares, evidentemente, es el cambio constitucional y toda la agenda que tiene que venir. Pero creo que todavía hay que ser conscientes de la responsabilidad que tienen que tener los actores políticos y sociales, empresariales y en general la sociedad en su conjunto, respecto al equilibrio que podemos construir.
Un buen punto.
A mí me parece que hay cosas que son un poco alarmantes después de 2 meses. Uno, tú lo señalabas muy bien, esta idea de que el presidente vuelve a una narrativa de los primeros días, vuelve a la narrativa de un enemigo externo, de buscar en el extranjero la idea de la desestabilización a su propio gobierno, de bajarlo el tono nuevamente a las violaciones con patrones sistemáticos en el sentido del tipo de violaciones que se han producido en los últimos tiempos. Y por lo tanto es como una vuelta atrás. Y tiene que ver quizás precisamente con este hecho de que, comillas, lo peor pasó. Pasó un informe, el segundo, el tercero, el cuarto.
Zafó una acusación constitucional.
Zafó una acusación, salió Chadwick, se baja la presión, salió Villa. Pero se olvida que viene en enero la Comisión Interamericana, la otra fue solamente una avanzada, que se va a instalar un mecanismo de monitoreo permanente a la situación de Chile en materia de derechos humanos, y de ahí nuevamente estamos en la precariedad. Yo creo que estamos en una incertidumbre. Gloria, tú lo has dicho muy bien, en el sentido de decir, hoy día tenemos que recomponer confianza, pero el mundo social tiene una fuerte desconfianza y suspicacia al mundo político, y en la medida en que también eso se produce, tampoco hay una sintonía clara. Cuando tú dices, cuidemos los procesos, yo estoy absolutamente de acuerdo con esa afirmación, la afirmación de un Estado de Derecho. Siento que a veces parte del movimiento social romanticiza o tiene una visión un tanto romántica de los niveles de violencia existentes. Eso me preocupa en demasía, porque entonces también colocamos de alguna manera en tela de juicio la idea de Estado de Derecho en verdad, pero el contrapunto a eso es que tenemos una ausencia de una fuerza policial realmente sujeta al poder civil. Y lo que hay es un desate, de alguna manera, de carabineros en el piso y constantemente respondiendo en unos tonos no adecuados para un contexto político-social como el actual, y con un poder ejecutivo que constantemente toma nuestro respaldo y ya no habla el presidente, digamos, de las violaciones. Vuelve al lenguaje que son excesos, que parece que son medios excepcionales, que en general se rigen por los protocolos, cuando a todas luces eso no es lo que ha sucedido.
Fíjate que la Lía plantea un punto que es súper interesante sobre la conflictividad en general, sobre cómo en el fondo las instituciones actúan en esto, porque yo creo que si algo no pensamos cuando estalla esto hace 2 meses atrás, es que nos iba a apoyar probablemente en el peor momento de las instituciones en general. ¿Por qué nos ha costado tanto probablemente tener un camino de salida en este tiempo? Porque en el fondo teníamos la institución de carabineros en el suelo, o sea, con escándalos de corrupción gravísimos antes.
El caso Catrillanca,
los casos de desfalco al interior de carabineros, una situación de ejército. Mucha debilidad, y que aquí el ejército, o sea, no hay institución, ¿por qué decir los partidos políticos, el gobierno, el mundo, las empresas, a propósito de la colusión?
La iglesia.
Entonces, probablemente son los bomberos los que quedan parados en este cuadro, y que probablemente es. Además son los únicos que andan en la calle y la gente aplaude en las manifestaciones, el resto en el suelo. Entonces, cuando uno no tiene autoridad política, autoridad moral, intelectual, liderazgo, que en el fondo puedan efectivamente encauzar esto, esto se hace mucho más grave. Y por eso decía al principio esto de la precariedad respecto a la situación y por lo tanto la conciencia transversal que debiera haber entre los distintos actores de lo que está en juego en esto. O sea, cualquier elemento que se caiga del acuerdo o una declaración poco afortunada, por no decir lisillanamente poco responsable de esto, finalmente también genera una animosidad que genera otro tipo, en el fondo puede desencadenar otro tipo de movilización.
¿Qué está en juego?
Yo creo que está en juego, o sea, básicamente la democracia y la institucionalidad en el país. O sea, si nosotros no logramos canalizar institucionalmente tanto la demanda social como la demanda política respecto a la situación que en fondo viven los chilenos día a día y la demanda de los chilenos, yo creo que esto se puede encarajinar de nuevo y la solución no va a ser institucional.
Un Estado fallido.
Por supuesto, y podemos generar efectivamente una movilización mucho más anómica, más en la calle y que no encuentra expresión en la calle. O sea, creo que eso es lo que estamos viendo. En América Latina hemos visto otros procesos de similares características, entonces creo que
hay
que
tener suficiente conciencia. Oye, los mundos narcos crecen en Latinoamérica.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto, y el crimen organizado, lo hemos visto en Centroamérica, hay mucho de eso. Por lo tanto, creo que hay que ser muy responsable respecto a cuidar aquello que hemos ido en el fondo tratando de construir con toda la precariedad en este espacio, en este tiempo.
Pero básicamente ese cuidado tiene que venir de la clase política.
De los que toman decisiones.
Porque pongo un ejemplo, Piñera, disculpa, perdón. Lidia, Piñera es un presidente de derecha, con un programa de derecha, programa que se le fue al tacho de la basura, obviamente, pero es una persona de derecha, entonces claramente pedir que Piñera haga las correcciones a un modelo del cual ha defendido y toda su coalición ha defendido y usufructuado durante 35, 40 años es pedirle peras al olmo. Pero no, sí,
pero hay un punto ahí.
Pero que sí, el presidente tiene la responsabilidad de ir un paso más allá de lo que ya ha ofrecido para así generar respuestas a las demandas.
Y ahí hay
un punto, o sea, yo no le puedo pedir a un presidente de derecha que vaya contra sus propias convicciones, pero sí su responsabilidad como autoridad en este país lo obliga a ir un poco más allá de lo que ya ha hecho, que realmente es o recoger lo que había, reempaquetar lo que había, dos bonitos más, y no es mucho más en términos concretos lo que se ha puesto sobre la mesa. Entonces, efectivamente, dar un paso más audaz para dar soluciones concretas a las demandas cotidianas.
Al tiro te cedo la palabra, solamente enfatizar lo que tú mencionas, Marcela, porque a un gobierno de derecha, con presidente de derecha y gobierno de derecha, por mucho estallido social que sea, es difícil pedirle que hagan cambios estructurales al modelo.
Exacto.
Por muy agotado que esté el modelo, porque incluso grandes economistas de centro y de centro derecha ya hablan de un modelo que fue exitoso, pero que ya está agotado y que hay que reinventarlo. Pero coincidiendo que a un gobierno y a gente de derecha no le puede pedir que bote al tacho de la basura el modelo en el cual tanto creen y tanto les gusta, pero sí se le puede exigir en un cuadro de estallido social y de disconformidad y de sensación de escándalo frente a los abusos y a las desigualdades, sí se le puede pedir modificaciones al modelo y ciertas soluciones prácticas.
Ajustes más en el corto y mediano plazo.
Exactamente, soluciones prácticas en los cuatro pilares que ya están súper individualizados, que hay más, por supuesto, pero está sueldo, pensiones, salud y educación, incluido el CAE. No, con esos cuatro pilares que, aunque no haya cambios estructurales en ninguno de ellos, sí se pueden hacer cambios que la gente aprecie como un desde, ¿no?
Desborde y Osandón no han dejado de ser de derecha y han ido dos pasos más allá de toda su gente.
Es clarísimo que hay que subir las pensiones, subir los sueldos mínimos, en fin.
Bueno, yo creo que ahí hay como varias conversaciones. Una es la agenda social, evidentemente, que es lo que viene, pero otro es el marco sobre el cual va a tener que seguir caminando una agenda social en algún mundo, digamos, en un camino medio paralelo, que se intersecta, se cruza, pero también la discusión constitucional. Entonces ahí también tenemos hoy día una derecha, un sector de la derecha, particularmente la UDI, y un sector más de derecha al interior de Renovación Nacional, que se ha parapetado detrás de un marco constitucional que ha tenido que ser a su vez ya empujado por una persona como Desbordes y un sector de RN, y que ha hecho en definitiva una suerte de constante chantaje, un chantaje político, porque sabemos, digamos, la precariedad, la incertidumbre, la inestabilidad que esto contiene, y nos tiene como una sensación de que en realidad no sabemos cuál es el límite. Y la UDI está ahí como realmente que no come ni deja comer, porque no puede avanzar tampoco en su propuesta, pero también va a trabar toda posibilidad de ese paso que sea un poco más allá. O sea, la discusión sobre paridad, yo no la entiendo realmente, que no sea por una cuestión profundamente ideológica. Ellos plantean siempre que la ideología viene de este lado. Y lo mismo con la exigencia de reconocimiento a los pueblos y la participación de pueblos originarios. en términos claros y concretos.
Y aún más importante, la posible que puedan haber independientes en la Asamblea Constituyente y que no esté todo dentro de los mismos partidos políticos.
Ahora, por eso,
lo independiente es clave para darle legitimidad.
Por eso es complejo el equilibrio, porque puede pasar que efectivamente, porque esto además, no nos olvidemos que esto es una reforma constitucional que requiere un alto quórum. En consecuencia,
dos tercios, 103 diputados. Exacto,
En consecuencia, esto requiere que los sectores de políticos de izquierda y centro izquierda transiten más allá y por lo tanto encuentren votos de la derecha. Si la amenaza es que va a haber veto y que por lo tanto lo que vamos a terminar finalmente es votando el cambio a la constitución, chuta, la responsabilidad política que hay detrás de eso
votando
es
con
enorme.
B larga en este caso.
Claro, exactamente, votando con B larga. Y por lo tanto creo que hay una responsabilidad política enorme de no tener que estar llanos al acuerdo. En ese cuadro, yo creo que lo que pasó el 15 de noviembre, en una situación distinta, probablemente la percepción de amenaza que había en el mundo político en general, empujó de manera muy potente un acuerdo que no se logró a las 9 de la noche,
alcalde,
se logró a las 3 de la mañana.
Alcalde, incluido el movimiento de los alcaldes, sí. Interesante porque fue transversal.
Pero además, lo que pasó esa noche, o sea, lo que pasó esa noche era una amenaza a volver a un estado de emergencia constitucional, pero además donde todo se podía ir a la punta del cerro. Entonces, lo que pasó es que el mundo político reaccionó, sintió esa sensación de amenaza y finalmente se logra este acuerdo. El punto es que instalar la normalidad, y por eso lo hablábamos antes de partir el programa, pero yo creo que es importante señalarlo. ¿Quiénes creen que porque no hay tanta gente movilizada en la calle, resulta que pasó que la gente se volvió a su casa y está preocupada la Navidad y que en el fondo esto no va a volver a pasar? Yo creo que está equivocada. Si uno mira la serie de estudios, que de hecho del PNUD, que venía del 98 en adelante, lo que hay en Chile es un malestar, expresado a rato a través de sensación de abuso de poder, al rato a través de malestar por la sensación de injusticia, al rato tomaba forma como probablemente la idea de la desigualdad o de la discriminación en distintos ámbitos. Pero es algo que está súper instalado y eso no desaparece de un día para otro. Esto es un proceso de largo plazo. El cambio constitucional, la agenda social, es una parte de un cambio mayor que tiene que ver con un nuevo pacto social. Y un nuevo pacto social implica también un cambio cultural, implica no solo un cambio de modelo en términos económicos, implica un cambio de mentalidad, si ustedes quieren, términos culturales. Y esos son cambios que es probablemente una década, dos, es un cambio que es súper profundo y en consecuencia yo creo que hay que tratar de tener conciencia de esto, entender que esto no probablemente no va a parar, que vamos a tener ciclos como los movimientos sociales en general en el mundo, que tienen auge y tienen en el fondo un proceso de declive, pero existen todavía. Y eso yo creo que va a seguir pasando, hay que ser consciente de eso, hay que ser conscientes de que esto de que Chile cambió es de verdad, ¿no? No es una consigna que unos par de días nomás.
Yo quería agregar un punto a lo que dice Gloria. Hay dos cosas que además también van en paralelo. Uno, la movilización del mundo social propiamente tal, y otro, un movimiento, digamos, un poco como la anomia, que en realidad no responde necesariamente exactamente a las demandas o a los llamados del mundo social. Ellos como que actúan a veces como en momentos, digamos, distintos y con su propia agenda. Entonces también hay como que distinguir, y algo que tú dijiste, precisamente, Federico, con esta idea de que crece, por otro lado, otro mundo que está alrededor, digamos, de esta sensación de inestabilidad política y social y la sensación de inseguridad en el mundo de las poblaciones. Y eso también va a mermar, de alguna manera, el miedo, el susto, la idea del orden, la posibilidad de surgir. Que surjan también discursos mucho más conservadores en lo político y que comiencen a crecer al estilo Bolsonaro. O sea, podemos ver, digamos, que en situaciones como inestables como esta, también van así creciendo en los extremos populistas de derecha.
Caudillo,
al estilo Kast u otros, surgen con mucha fuerza para dar respuesta a ese miedo de una institucionalidad, un orden público absolutamente quebrado.
Y ahí viene el momento de las soluciones simplistas a problemas complejos, que es cuando los países empiezan a crujir completo, ¿no?
Yo quería poner el foco en algo a raíz de este equilibrio precario y la responsabilidad que hay de cuidar lo que se ha logrado hasta ahora y que está un poco en jaque en el Congreso. Y si bien se ha dicho que los extremos siempre al final terminan tensionando y tirándole elástico más de lo debido, el PC por un lado al restarse, que ya se ha dicho hasta el cansancio que ha sido un error histórico que cometió el PC, Pero por el otro lado, la forma en que la UDI ha tensionado el mismo acuerdo en sí, precisamente al dejar de ver la amenaza que había ya el 15 de noviembre, cómo la UDI ha ido tensionando al punto de amenazar abiertamente el fracaso del acuerdo. O sea, luego encuentro que lo que hizo el ministro Ward ayer, Felipe Ward de la SECPRES, en el Congreso, eso fue una amenaza, claramente. Es decir, si discuten las indicaciones, no hay acuerdo y se cae, eso es una amenaza de una autoridad del gobierno. Entonces, es bastante complejo cómo han ido tirando a medida que la presión de la calle ha bajado, sin ese miedo.
Y sin entender los equilibrios frágiles que...
Exacto, entonces yo creo que ha sido muy riesgosa la jugada que está haciendo la UDI, porque ha puesto muy en jaque este equilibrio precario de poner contra la espada y la pared al resto con dos bienes supremos, que son por un lado el plebiscito, que hay que cuidarlo, y por otro lado tres puntos básicos que son la paridad, los independientes y los pueblos originarios,
antagónico
a un proceso.
Por eso uno espera en general que el mundo político en esto esté súper a la altura y entienda el rol histórico relevante y cómo se los va a juzgar el día de mañana. En rigor, la posibilidad de llegar a acuerdos respecto a este tipo de cosas, respecto particularmente a cómo se hace o se habilita el proceso constituyente, respecto a cómo se resuelve lo de la agenda social, va a ser cómo se resuelve el tema sin duda de derechos humanos, que yo creo que además como es el requisito sine qua non para poder en el fondo generar la paz social que necesitamos para poder generar un proceso que sea distinto. Yo creo que la responsabilidad histórica de quienes están tomando decisiones es súper fundamental y clave, y a veces tengo la sensación de que el error de diagnóstico está instalado tanto en los sectores más de derecha como también siento en los sectores más de la izquierda, que justamente como tú decías, Maya, lo que hacen es como tensar el elástico. ¿Pero tensar el elástico en qué? ¿Cuál es la victoria pírrica que alguien puede tener tratando de instalar dos o tres puntitos en el fondo en la agenda pública, pero cerrando la posibilidad de habilitar un tipo de acuerdo? Y yo creo que ahí hay, yo creo, una responsabilidad histórica enorme, porque sobre ese tipo de cosas, sobre la capacidad de estar a la altura respecto al momento del país, es cómo se los va a juzgar después.
A mí me parece que en ese punto también tenemos una conversación sobre que hubo personas que en algún momento pensaron que era bueno que se cayera este acuerdo, porque este acuerdo para algunos no nos servía para nada. Y por lo tanto es mejor que qué. Que estar en foja cero, que envolvernos a retrotraer a un momento en que ni siquiera teníamos la posibilidad de avanzar sobre un cambio constitucional. Un cambio constitucional que no es solamente un cambio constitucional, digamos, de partecito, sino que es un cambio constitucional mucho más profundo. Y yo creo que también ahí uno podría decir que hay una cierta infantilismo, quizás, es un término que ya no está tan de moda, pero yo creo que surge nuevamente con la condición de tener estos elementos que tensionan, que se ven como un antagónico, que podemos ganar o perder, pero el perder hoy día puede significar un gran retroceso.
Y frustraciones y todo lo que eso trae, ¿no?
Bueno, exactamente. Y eso es una frustración que tiene que ver con los procesos y la democracia en sí misma.
Claro, hay momentos en la historia, por ejemplo, yo creo que durante los últimos 30 años, donde efectivamente hacer un punto se podía perder, pero finalmente había una ganancia, ¿no? Uno se ganaba perdiendo en rigor, y eso se podía hacer. No sé, la cantidad de veces, por ejemplo, que se discutió sobre el sistema electoral, la cantidad de iniciativas, y que todo el mundo sabía que, dado los quórum súper altos, se iba con un proyecto político que nacía muerto.
O con el prenatal, ¿no? De 6 meses, que fue algo así, que duró 20 años.
Aborto. Pero uno, aborto. O sea, pero era súper importante generar el punto, la gestualidad, porque se ganaba perdiendo, porque se ponía el punto. Hoy en día, el gustito de poner el punto finalmente termina generando la amenaza de una crisis institucional que puede ser mucho mayor, donde finalmente nadie gana, no gana el mundo político en general, que está en general en un momento muy desacreditado, pero tampoco gana la sociedad chilena, que está esperando que de alguna manera le gustarán sus representantes o no, pero finalmente está esperando de alguna manera que desde donde tienen que venir las respuestas, vengan las respuestas. Y ahí es donde yo creo que...
Yo creo que en todo este escenario, en todo caso, yo creo que los que más han estado a la altura en general, no teniendo arte ni parte de lo que se está discutiendo en el Congreso, son los alcaldes. Yo creo que realmente los alcaldes desde el principio.
Los gobiernos comunales.
Los gobiernos comunales, que son la gente que está, que son los que están con la gente en los barrios, los que entienden mejor lo que está pasando.
Cuando uno escucha alcaldes, como estoy pensando, mire, dos polos opuestos, probablemente gente totalmente distinta, que piensa distinto. Cuando uno escucha a Codina, pero cuando uno escucha a Claudio Castro, después escucha al alcalde Jadwe, por ejemplo, o sea, todos de alguna manera representando mundos totalmente distintos, tienen una conexión con la realidad que es muy distinta a quien está probablemente parapetado en otro espacio de la institucionalidad donde no está palpando lo que pasa en el día a día. Por eso es súper notable que hayan hecho esta consulta ciudadana el fin de semana, que hayan llevado 2,5 millones de personas a votar.
En un ejercicio voluntario.
En un ejercicio voluntario, que además terminaron armando como de nuevo, porque tuvieron que votar la primera consulta como en 2 o 3 semanas, es bien notable, sin el CERVEL apoyando.
Por eso quería terminar el programa. ¿Usted piensa que va a influir eso en la clase política más distante que los alcaldes? Si estamos hablando de presidencia, estamos hablando de poder legislativo, ¿va a influir el resultado?
Yo creo que van a empujar un proceso.
Empuja, pero hay una cuestión preocupante. ¿Cuáles son las comunas que se restaron a la pregunta constitucional? Y es...
Vitacura, Barnechea y Las Condes.
Y eso tiene que ver con el miedo a la modificación al marco constitucional. Entonces, es como el resto está empujando, estoy diciendo casi en la geografía de esta ciudad altamente segregada, moviendo rápidamente a un sector político al reconocimiento de la necesidad de un cambio constitucional.
Pero fíjate, Lidia, que entre los que no se restaron a la primera papeleta que respecto al cambio constitucional, hay alcaldes también variopintos, desde la UDI para otro lado.
Pero por eso, estoy hablando de la geografía.
En Santiago, incorporó la papeleta. En
Las Condes, la geografía.
No, pero digo que tiene que ver con un fenómeno bien curioso y que hay que poner el foco en otra oportunidad más específicamente, porque es más largo, de cómo trabajos transversales.
Pero la geografía.
Uno la segregación territorial que existe.
Exactamente, porque el alcalde está inserto en su territorio. Y el problema es que ellos también están insertos en un territorio. Un cierto grupo de alcaldes que de alguna manera se restan, y el resto, el que está inserto, que está allí, independiente, como Cati Barriga, Sadimelo u otro, tienen una mirada sobre lo que está pasando al interior de su territorio. Y entonces nos quedamos encapsulados con un grupo de personas que representan al sector más rico de esta población.
Y ojo que son los sectores, son interesantes porque además son los sectores que al menos en los últimos procesos electorales
Providencia se incorporó la papeleta.
Pero ojo con la participación de esos sectores, porque en términos electorales, los sectores que en general tienden a participar más, y eso lo mostró la última elección presidencial, son los sectores en general más acomodados. Si se replica ese modelo, no se replicó ahora en esta vuelta, porque de hecho, por ejemplo, en Puente Alto votó mucha gente, una cosa que no había pasado en las últimas elecciones en general. Pero si en general se tiende a repetir el patrón, por ejemplo en el plebiscito, que en general la gente más desposeída tiende a no creer en la institucionalidad porque tienen una especie de desesperanza prendida, versus los sectores más ricos, que lo que cuidan finalmente son ciertos privilegios, entonces vamos a estar en un mal escenario. Por lo tanto, el rol que tienen los alcaldes en el futuro es súper fundamental. Es importante, y por eso es importante que hayan llamado a esta consulta, que ellos mismos logren empujar desde sus comunas y logren generar la conciencia de la importancia que tiene participar en este proceso. Restarse de este proceso es cerrarle la puerta de sopetón al camino institucional. Sea vía rechazo, sea vía aprobación, pero cerrarle la puerta institucional a la solución de una crisis social que ha sido muy profunda.
Oye, podemos seguir conversando todo el día, así que en algún momento hay que parar. Muchas gracias, Lidia, muchas gracias, Gloria.
Gracias a ustedes por la invitación.
Nos vemos en la próxima Semana Política.